Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Segunda de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 9, gloria al Señor. Y vamos de ahí a tomar ese versículo como fundamento en esta tarde para nuestro estudio de la palabra del Señor. Segunda de Reyes, en el capítulo 9, gloria al Señor, en el capítulo 2, perdón, y el versículo 9. Bienvenidos sean todos, hermanos, aleluya. Bienvenidos sean todos los que nos están acompañando a través de esta transmisión. Gloria al Señor, les saludamos en el poderoso nombre de Jesucristo. Segunda de Reyes, en el capítulo 2 y el versículo 9, dice la palabra: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y vamos, hermanos, a enfocarnos en esta tarde acerca de lo que Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Y la respuesta de Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y vamos a enfocarnos en estas dos expresiones con una sola pregunta. Una pregunta personal: ¿qué quieres que Dios haga por ti? ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. En toda sinceridad, es una pregunta muy tentadora, ya que nos puede impulsar a inmediatamente responder y pedir, sinceramente pedir cualquier cosa. No pedir lo que necesitamos, sino pedir cualquier cosa. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Quiero, hermanos, que tome un momento y piense sinceramente. Y quiero decirles, si pudieras tener todo lo que quisieras hoy, ¿qué pedirías? Si pudieras tener todo lo que quisieras, o lo que, si pudieras tener todo lo que quisieras, todo lo que has deseado, todo lo que has anhelado, si pudieras tenerlo, obtenerlo, recibirlo hoy, ¿qué pedirías? ¿Qué lista tan grande tenemos en la mente, ¿eh? Uy, este, aquello, acá, aquí. No nos darían los dedos para, ok, oh, uy. Me falta. Es por eso que al principio dije, es una pregunta muy tentadora, una pregunta que muy fácilmente, hermanos, usted y yo como seres humanos podríamos ser atraídos en nuestra naturaleza humana, impulsados simplemente a aprovechar el instante y pedir aún lo que nunca se nos ha dado. olvidándonos que si no se nos ha dado es porque no lo necesitamos. Un escritor y teólogo francés llamado Fenelon dijo: la ambición está más descontenta de lo que no tiene que satisfecha de lo que tiene. La ambición está más descontenta con lo que no tiene que satisfecha de lo que sí tiene. Y yo creo que en vez de tratar de responder la pregunta, ¿qué quieres que Dios haga por ti?, primeramente tendría que detener todo mi mundo, detener toda mi vida y primeramente preguntarme, segundamente preguntarme cómo podría responder a esta pregunta. ¿Qué debo hacer por ti? ¿O qué quieres que haga o que pida por ti? Habló el profeta Elías a Eliseo. Elías ya sabía que iba a ser tomado por Dios, que iba a ser quitado, que iba a ser movido a su recompensa. So sabemos la historia que habló a Eliseo varias veces diciéndole: hey, quédate aquí, que tengo que, Jehová me ha enviado allá. Y Eliseo le decía: vive Jehová, vive tu alma, que no te voy a dejar. Ya Eliseo había cierto modo sospechado o entendido de que su maestro, de que su amo iba a ser tomado a otro dimensión o a otro lugar. So simplemente estaba él en la expectativa de poder mirar y de poder de alguna manera alcanzar lo que había en su corazón, el deseo que había en su corazón y el anhelo que había en su corazón de poder llegar a ser como Elías. Elías, sabemos, hermanos, que fue uno de los hombres más influyentes en su tiempo, en este tiempo bíblico. Tenía Elías la reputación de tener y de vivir en el poder de Dios. Todos conocían a Elías, todos sabían quién era Elías. ¿Quién sabe alguien no conocía su nombre? Pero como preguntó Acab a uno una vez: hey, este hombre tenía un cinto de tal manera, vestía de tal manera. El hombre le dice: sí. Acab inmediatamente dijo: ese es el profeta Elías. Eran distinguidos por su forma de vestir, pero aún eran mucho más diferenciados en su forma de ministrar la presencia y el poder de Dios. Y Eliseo había experimentado en su propia vida lo que era el llamado, primeramente el llamado de Dios. Dios envió a Elías a llamar a Eliseo. ¿Qué hizo Elías? Tomó su manto, pasó por el lado de Eliseo que estaba arando con unos bueyes, nada más le pasó el manto por encima y siguió caminando, no se detuvo, no le dijo: hey, ven conmigo, simplemente le pasó el manto por encima y ya siguió su camino. Eliseo pudo sentir un llamado de Dios en aquel momento, detuvo lo que estaba haciendo y simplemente corrió a Elías diciéndole: hey, espera que yo entierre, me despida de mis padres y deje todo en orden y te seguiré. Elías le dice: hey, ¿qué yo te he hecho? Yo no te he hecho a ti nada, yo no te he pedido a ti nada. Y así fue, y Eliseo emprendió su viaje con Elías. Eliseo, hermanos, pudo haber pedido cualquier cosa. Se le dio la oportunidad. Él pudo haber pedido que fueran destruidos todos sus enemigos. Él pudo haber pedido que su familia nunca le faltara nada. Él pudo haber pedido esposa, hijos, grandes riquezas. Pero en nada de ello pensó. Quién sabe, hermanos, no se nos da muy detalladamente la vida de Elías y Eliseo juntas en cuanto a qué hicieron juntos mientras no ministraban al Señor. Pero podemos derivar, gloria al Señor, sabiendo y describiéndonos la Biblia de que Elías era un hombre de oración, de que Eliseo pudo mirar el efecto causado por la oración de aquel hombre llamado Elías. Él pudo experimentar la relación de Elías con Dios. Y parece, hermanos, que eso cautivó el corazón de Eliseo de una manera tal que no pidió nada más. Él simplemente, gloria al Señor, no pidió un ministerio más influyente. No pidió un ministerio famoso, no pidió un ministerio lleno de milagros, no pidió que se le estuviera invitando a todo lugar para ministrar al Señor. Él simplemente habló al profeta Elías. Cuando Elías simplemente lo mira a la cara y le dice: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo, hermanos, cuando le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Lo que Eliseo pidió a Elías fue: quiero tener más de Dios en mi vida que tú. Quiero tener más de Dios en mi vida que tú. Y me parece, hermanos, que Eliseo demostró su deseo de ser parte del plan de Dios para su pueblo. Y cuando estudiamos acerca de estos dos personajes, aún podemos mirar, podemos entender que Dios lo hizo así. Eliseo hizo más milagros que Elías. Y Dios se glorificó en una manera bien distinta en la vida de Eliseo, en una diferencia grandísima, no en diferencia de preferencia, pero en diferencia de ministerio, de obra, de poder. Y encontramos que Eliseo hizo más milagros que Elías, pero no porque Dios lo amó más, sino porque Dios concedió el deseo del corazón de Eliseo de ser lleno más a capacidad que su propio maestro. No pidió nada más. Vuelvo y repito, pudo haber pedido a Dios que entregara a sus enemigos en sus manos y poder tener paz en todo el territorio. Hubiera sido una buena idea. Hubiera sido una buena idea adquirir y pedir a Dios un lugar lleno de un lugar de tranquilidad donde pudiera criar a sus hijos y poder criar a un ganado, pero entonces después ¿qué? So, simplemente, gloria al Señor, miró y pudo sentir la carga de su maestro Elías hacia el pueblo de Dios, lo que Elías había transmitido a Eliseo. Simplemente era un celo grandísimo por la obra, por el ministerio de Dios, por el pueblo de Dios. Y la necesidad que había en el pueblo de que alguien fuera la voz de Dios en medio del pueblo. So estamos hoy hablando acerca de qué quieres que haga Dios por ti. Pero primeramente, antes de responder, debo preguntarme cómo puedo responder a esta pregunta si no tuviera tiempo para pensarlo, si no tuviera tiempo para analizarlo, para planificarlo, si no pudiera ni tan siquiera anticiparlo, simplemente qué quieres que haga por ti. Muchos no podrían contestar, ya que como dijimos al principio, su mente se llenaría de una lista grandísima de antojos, podríamos decir. No de necesidad, de antojos, de anhelos, de deseos, de cosas, como dijimos al principio, que no son necesarias y no ayudan en nada a la relación con Dios, sino que simplemente serían para llenar espacio en nuestra vida y tomar de nuestro tiempo. Cuando miramos la palabra de Dios, miramos que Jesús mismo, cuando llegó al estanque de Betesda y supo que aquel hombre llevaba 38 años allí, ¿cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y el hombre simplemente comienza a explicarle toda la situación. ¿Qué hubiera sucedido con Eliseo si hubiera tomado esa misma actitud? Ok, pídeme lo que quieres que yo haga por ti antes de que sea tomado de ti. Oh, pero es que si tú te vas, entonces no podría yo sentirme seguro y no me siento preparado. Perdería su tiempo. Y no, entonces no pediría lo que necesita. Pediría lo que quiere. Y Jesús preguntó a aquel hombre, hey, ¿quieres ser sano? En el aire estaba la pregunta, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Y Dios mismo, manifestado en carne delante de él, pregunta, hey, ¿quieres ser sano? Hubo también un ciego llamado Bartimeo, el cual llamó la atención de Jesús. Y cuando fue llevado a la presencia del Señor, el Señor simplemente le pregunta, hey, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que hagas contigo? Bartimeo inmediatamente tenía la respuesta, que recobre la vista. Y podríamos argumentar, oh, pero Bartimeo respondió rápidamente. Pero hermanos, no sabemos cuánto tiempo llevaba él esperando la oportunidad de recibir, quién sabe lo que se le había quitado. Quién sabe, algo sucedió y quedó ciego. O si nació ciego. Pero Jesús preguntó, hey, ¿qué quieres que hagas contigo? Oh, que recibe la vista. Y vemos que el resultado de Bartimeo haber pedido lo que necesitaba, porque entonces dice la Biblia, le seguía a Jesús en el camino. Y muchos historiadores dicen que Bartimeo también estuvo entre la multitud que siguieron a Jesús hasta el Calvario. Además de muchos otros más. Muchos historiadores dicen que Bartimeo nunca dejó y se olvidó de Jesús. Bartimeo pidió lo que verdaderamente necesitaba. Necesitaba la vista, pero no para ver el mundo, sino para ver a su Creador, para ver a su Salvador y poder seguirle de cerca. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Ojalá y ojalá alguien pudiera entender, gloria a Dios, que es muy importante el pedir a Dios lo que necesitamos y no siempre lo que queremos. Santiago, el hermano carnal de Jesús, muy bien lo dijo: no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites. Y una situación similar a la de Eliseo y Elías ocurrió con Salomón en Segunda de Crónicas, en el capítulo 1. Cuando miramos en el verso 7, dice la palabra de Dios: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: hey, pídeme lo que quieres que yo te dé. Salomón pudo haber pedido paz, pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido a los enemigos de su padre. Pero hermanos, en cierto modo yo entendí que la respuesta de Salomón nos muestra que el corazón de David, su padre, estaba operando en él. La respuesta de Salomón en el verso 10 fue la siguiente: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y la respuesta de Salomón, hermanos, fue sorprendente, pero a la misma vez esperada, por cuanto el corazón de su padre David estaba operando en el corazón de Salomón. Y la respuesta de Dios a esta petición en los versos 11 y 12, donde dice: y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. El deseo de Salomón y el deseo de Eliseo fueron el mismo: de poder vivir para Dios y de poder agradarle a Él. Llegaron en un entendimiento, hermanos, y pidieron con tal entendimiento que pudieron discernir: si no lo tengo a Él, de nada me vale tenerlo todo. Si no está Él conmigo, si no soy dirigido por Él, nada me va a servir en este mundo. So Eliseo y Elías pudieron entender muy claro: ¿qué quieres que Dios haga por ti? Que sea Él la abundancia en mi corazón, que sea Él la mayoría en mi vida, que sea Él toda la fuerza de mi ser. Gloria al nombre de Jesús. Y eso, hermanos, es lo que es una de las cosas que usted y yo como iglesia necesitamos en este tiempo. Las cosas no van a mejorar, hermanos. Tenemos que ser sinceros. Las cosas no van a mejorar. Gloria al Señor. Sabemos, estamos ya en los últimos tiempos, estamos en los tiempos finales donde muchas cosas van a suceder y el pueblo de Dios va a estar en medio de mucho de ello, gloria al Señor. Pero también Dios va a estar en medio de su pueblo. Y si ha habido un tiempo donde usted y yo debemos, gloria al Señor, simplemente de tomar un momento y de poder meditar y pensar todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he logrado hacer y todo lo que me falta, gloria al Señor. Yo mismo pensando, hermanos, yo simplemente pensaba, Dios me ha traído acá, Dios me ha puesto en este lugar, Dios me ha dado favor, Dios ha hecho esto por mí, me ha dado una hermosa familia, hijos hermosos, yernos, yernas, nietos, gloria al Señor, me ha bendecido con una iglesia y una familia de Dios tremenda, pero simplemente, hermanos, yo puse todo eso como en una balanza y decía, wow, todo esto es bueno, pero si tú no estás conmigo, si tú no andas mis caminos, si yo no ando tus caminos, y si tú no me diriges cómo debo caminar y cómo debo hablar y de cómo debo pensar y qué debo decir y de no guardar silencio en medio de la necesidad de un mundo perdido, si tú fueres mi voz, si tú fueres mi pensar, si tú fueres mi fuerza y mi sostén, yo pudiera, gloria al Señor, lograr, gloria a Jesús, lograr alcanzar de que tú fueres todo lo que necesito. Y ese deseo debe cada día, hermanos, en oración, en ayuno, en meditar la palabra de Dios, en buscar la presencia de Dios, debe ser un deseo, hermanos, cada vez más pesado. No voy a decir más grande, más pesado. Que mientras más pesado es, más profundo esté en nuestra alma y en nuestro corazón. Y ese mismo de profundo deseo, ese pesado deseo en nuestro corazón, nos va a mover a un nivel distinto donde usted y yo, aleluya, vamos a llegar a una sensibilidad en el Espíritu de Dios, donde podremos, quién sabe, en un momento dado aún estar en el mercado o en una oficina médica o en la sala de emergencias y poder sentir la necesidad y el dolor de aquellos que están a nuestro alrededor. El mundo necesita, hermanos, de que usted y yo deseemos más de Dios cada día, porque somos la única esperanza a este mundo que anda perdido en su misma decepción. Usted y yo hemos sido llamados a una profundidad en Dios donde, hermanos, como nos decían nuestros ancianos, donde podemos perdernos en la presencia de Dios, donde el tiempo no existe, donde quién sabe llego al lugar de oración, ok, tengo nada más 30 minutos porque tengo que moverme, y cuando llegue a ese lugar y Dios se haga presente, yo olvidarme de toda agenda, yo olvidarme de toda responsabilidad y de poder disfrutar ese tiempo con mi amado, con mi Dios, con mi Rey, con mi Señor, con aquel que me puede llevar mucho más allá. Aleluya. Ahora, ¿cuál es el deseo más profundo y fuerte que hay en mí? ¿Y cómo puedo identificarlo? Muy fácil, hermano. Obsérvese a sí mismo en cada acción, en cada actitud, en cada objetivo. En todo lo que usted todos los días se envuelve y demuestra, ese es su deseo. Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El Señor, hermanos, nos muestra el camino y nos ha mostrado el camino que Dios bendice. Y todos los días usted y yo vamos a demostrar este profundo y fuerte deseo en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestros objetivos, aún cómo actúo delante de aquellos que no viven para Dios. La búsqueda y el anhelo por Dios son el producto de un corazón que está completamente comprometido con Dios. No con la iglesia, no con el ministerio, no con los líderes, con Dios. Porque hermanos, nosotros como líderes podemos darle un regalito, podemos darle las gracias, podemos darle una palmadita ahí en su hombro, pero nada de eso podría compararse a la recompensa que el Dios de los cielos tiene para cada uno que da su corazón para la obra de Dios. Aleluya. Para aquel que se dedica, gloria al Señor, ayudar a otros a poder subir también acá, poder llegar más allá. Así Salomón como Elías, ambos demostraron que la búsqueda de Salomón, que la búsqueda de David y Eliseo, que la búsqueda de Elías había dejado una marca profunda en sus corazones. So, la pregunta es, ¿qué quieres que Dios haga por ti? Y a mi opinión, hermanos, creo que es digno, y es una pregunta digna de hacernos cada mañana, cada tarde, cada noche. Porque puede darnos sabiduría, puede ayudarnos a contestar y poder entender otras cosas. Para Jesús, lo que Él quería como hombre era diferente de lo que quería el Espíritu de Dios en Él. Jesús aún incluso oró, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero estaba tan dispuesto a obedecer al Espíritu, costase lo que costase, aún incluso dice la palabra de Dios, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que así como pidió, diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, también oró diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que es una pregunta digna de tomar nuestro tiempo. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Usted y yo, hermanos, debemos responder a esta pregunta no simplemente diciendo las palabras, sino por lo que haríamos después que se hace esa oración. Eliseo obtuvo lo que pidió porque supo pedir, supo buscar, supo esperar. Eliseo obtuvo lo que pidió porque supo pedir, buscar y esperar. El pedir es muy fácil. El buscar requiere esfuerzo. El esperar demanda devoción. El pedir es fácil. El buscar requiere esfuerzo. Tengo que moverme del lugar donde estoy y esforzarme a buscar, a moverme, a causar acción. Pero esperar demanda. Demanda devoción. Porque fiel es el que ha prometido, el cual cumplirá de la manera en que ha prometido. Estemos puestos de pie en esta tarde. Oh, gloria al nombre de Jesús.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.